Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Lo que tú digas, con Alex Fidalgo.
You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're notorious, happy and glorious, clench your professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. En este caso, el protagonista es el gran Ismael Serrano, que recientemente ha publicado nuevo disco, titulado Seremos, y que en el momento de nuestra charla había alcanzado el número 2 de los discos más vendidos en nuestro país. Ahí es nada, y más en los tiempos que corren, tiene mucho mérito. Aquí os dejo esta charla con un gran tipo, un buen conversador y uno de los cantautores más populares de nuestro país. Que ustedes la disfruten. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Es un placer hablar contigo.
Igualmente.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. La verdad es que bien. Ahí capeando el temporal aquí en Madrid. Pero bien, bien. Con inmerso en el lanzamiento del disco, en todo lo que conlleva y todo esto. O sea, bien.
Oye, enhorabuena porque acabo de ver en redes, el segundo disco más vendido de toda España.
Sí, la verdad es que después de 25 años casi en este oficio, teniendo en cuenta que tampoco Seremos es un disco que suene mucho en las radiofórmulas musicales convencionales y compitiendo con monstruos del streaming y como Tangana y demás, yo creo que está muy guay. Yo creo que es para sentirse muy, muy, muy agradecido a toda la gente que lo hace posible. Yo creo que es para estar muy, muy contento y sobre todo agradecido. Agradecido a toda la gente que lo hace posible, ¿no?
Eso es lo que pensaba yo cuando veía tu post y cuando descubría que Seremos es el segundo disco más vendido de España. Digo, en un momento en el que todo es trap, latineo, reggaetón, sobre todo, pues como tú dices, en las plataformas, y bueno, parece que ahora es el estilo musical predominante, que te cueles ahí, joder, o sea, la verdad es que es una hazaña.
Sí, sí lo es, pero vamos, también demuestra que hay un público que demanda, pues, que tiene un público con una sensibilidad cercana a la propuesta que uno hace, quiero decir, nuestros gustos son plurales y hay espacio y tiempo para todo. Hay tiempo para la evasión, para el escapismo y hay otros para la introspección, para la reflexión. Hay momentos para bailar y otros momentos para pensar. Hay momentos para reír y otros para llorar. Y la música, si algo tiene maravilloso, es esa pluralidad, esa riqueza que tiene que ver también con la riqueza de nuestros estados de ánimo. Y cuanto más ricos son nuestros gustos, cuanto más capaces somos de abrirnos de orejas, por así decir, pues mejor, yo creo, ¿no? Una vida más plena tenemos, más rica, más interesante.
¿Y no sientes que a día de hoy uno ve las listas de éxitos y hay menos variedad que antaño en cuanto a género musical? Por eso mismo que estábamos comentando.
Bueno, no lo sé. Si te fijas en esta lista de venta, bueno, para empezar está Tangana que hace cosas muy interesantes porque tampoco convengamos que no es tan convencional lo que él hace. Él está además acercándose a músicos desde el respeto, está haciendo colaboraciones muy interesantes a músicos de otra generación y de otros estilos, ¿no? Que también lo que demuestra es que el mestizaje, la mezcla y que esos autores tienen, con los que él colabora, tienen cosas que decir, ¿no? Cuando se juntan, la química, la sinergia, mola. Y luego, pues estoy yo, pero un poco más abajo está Los Ojos Lesbian, que la semana pasada estuvo de número 1. Entonces, puede ser que fueran más plurales. Es verdad que tan plurales como lo eran también las radiofórmulas. Si uno piensa en cómo lo que se escuchaba en los 40 principales, en los años 80 podía estar desde Víctor Manuel hasta Alaska, hasta o el grupo de pop del momento, Golpes Bajos o qué sé yo, Los Secretos, ¿no? Y también Serrat y también... Entonces, es verdad que las radios cada vez se han hecho los medios de comunicación, sobre todo los convencionales, como más de nicho, ¿no? Más, y han perdido esa vocación más universal, más generalista, de alguna manera. No sé.
Ya. ¿Y cómo...? Estamos hablando de un triunfo, de un logro, que es que Seremos sea el segundo disco más vendido de España. Como una persona como tú, que yo he escuchado que tantas veces te has calificado como sufridor, y eso sí, además me ha generado una empatía instantánea, y por eso te voy a preguntar por ese tema, ¿cómo te tomas los triunfos y tus logros?
Bueno, yo creo que se trata de relativizar ambas cosas. Tratar de relativizar los fracasos y los éxitos, ¿no? Hay un dicho... que es un tópico recurrente, pero que es acertado, que afirma algo así como que malo es no recuperarse de un fracaso, pero peor es no recuperarse de un éxito. Y a veces los éxitos son tan devastadores, según qué éxitos, que los propios fracasos. Yo en ese sentido... creo que mi carrera ha tenido un progreso natural, quiero decir, a pesar de que es verdad que Papá Cuéntame Otra Vez fue una carta de presentación que entró muy fuerte, que se, hace 25 años, digamos que fue una sorpresa para todos, incluso para la propia discográfica, que no intuía, no veía que pudiera tener el éxito que tuvo. A pesar de eso, yo creo que ha sido un crecimiento natural. Yo empecé tocando en los cafés de Madrid, y lo que hacía a nivel local, cuando salió mi primer disco, empecé a hacerlo en todo el país, en toda España. Y toqué en todos los cafés que había en cualquier ciudad de España, y lo mismo hice en Latinoamérica. La primera vez que yo toqué en Buenos Aires era en un sitio que se llama La Trastienda, en el que había 100 personas, y en Montevideo en un sitio que se llama La Casona de Campbell, y en Chile en un pequeño garito también, en Santiago. Entonces, yo creo que ese crecimiento ha sido natural, a pesar de que también he tenido mis quebraderos de cabeza, y ha habido momentos en los que me he tenido que detener porque me parecía todo muy rápido, y he tenido mis crisis en ese sentido, ¿no? En las que uno se pregunta si está inmerso en un engranaje en el que uno no sabe muy bien si tiene capacidad de decisión. A pesar de esas crisis, yo creo que todo ha sido natural. Entonces, ¿qué es el éxito y qué es el fracaso en esta vida? Pues mira, yo he llegado a la conclusión ya de que, primero, el éxito, dedicarse toda una vida a la música, ya es un éxito envidiable. Y luego, ¿sabes qué? Me he dado cuenta también que igual la música no es lo más importante, ¿sabes? Que igual hay muchas cosas más importantes que el propio trabajo, el propio desarrollo de la propia carrera. Quiero decir, es verdad que todos estamos obsesionados con crecer en público, o no obsesionados, sino que queremos crecer en público, pero por otro lado, dices, bueno, hay que estar agradecido con lo que uno tiene y darse cuenta de que hay cosas mucho más importantes, los afectos personales, mi familia, mi hija, descansar, leer, estar con los amigos, ¿no? Y con eso, a esas cosas, yo creo que vas cayendo en esas cosas con el paso del tiempo.
Has llegado a estar obsesionado con tu carrera. Ahora decías, no ahora, te corregías al utilizar la palabra obsesión, pero yo te pregunto si has llegado a estar obsesionado, si has llegado a, entre comillas, perder la cabeza por tu carrera y darle demasiadas vueltas y sumirte a lo mejor en momentos complicados psicológicamente hablando por ello.
Sí, yo he tenido que parar por eso. Yo me acuerdo, sobre todo, después de mi tercer disco de Los Paraísos Desiertos, tuve que detenerme porque, como te decía antes, llegaba un momento en que no sabía si realmente yo me subía al escenario por una decisión propia o porque me había empujado por la realidad, si realmente sabía lo que estaba haciendo, hasta qué punto estaba decidiendo mi camino o dejaba que otros decidieran por mí, ¿no? Y fue parar. La música es verdad que te sirve como terapia para situarte, para equilibrar un poco tu cabeza, tus contradicciones, para enfrentarte un poco a tus contradicciones. Y bueno, me detuve y luego seguí tratando de relativizar, como digo, tratando de ser más permeable. Pero bueno, con todo y con eso, esto es el discurso. Quiero decir, intenté equilibrarme, intenté abstraerme, intenté disfrutar de otra manera, pero no dejo de ser un obsesivo en el trabajo. Porque a mí me apasiona, quizá no, me he expresado bien antes, o sea, la música quizá no es lo más importante, pero me apasiona. Y me apasiona mi trabajo, y sí tengo la sensación de que mi carrera musical, o la carrera musical en general, pero hablo de la mía, es como, como ir en bicicleta. No puedes dejar de pedalear porque la bicicleta se cae. Entonces, esa sensación de permanente esfuerzo, permanente, pues, bueno, a veces cansa porque te sientes como que estás luchando a la contra, a pesar de que soy un privilegiado. Me sabe mal decirlo porque soy un privilegiado, pero bueno, esa sensación a veces tiene uno.
Yo te preguntaba esto de cómo te tomabas los triunfos porque los sufridores normalmente, en muchos casos, tienden a minimizar o menospreciar lo que consiguen, ¿no? Cuando consiguen algo grande, hay una vocecita en tu cabeza que te dice, bueno, tampoco te alegres tanto que, qué sé yo, mañana esto termina y vuelves a lo de antes, o y veo que estás asintiendo, o sea que...
Sí, sí, eso soy yo. Bueno, esa es mi madre, por un lado. Mi madre, en algún punto, mi madre también ha sido como un ancla en la realidad, porque es de los que muy a menudo me señalan eso, ¿no? Me señalan decir, bueno, tampoco baja, tampoco es, hay que seguir peleándola, hay que... pero eso en el mejor de los sentidos. Claro, en el peor de los sentidos está mi cabeza jugándome malas pasadas, tal y como estabas describiendo antes, ¿no? Que también trato de superar un poco ese estado permanente de angustia o de insatisfacción, ¿no? Eso de... ¿no? Eso de que va a ser efímero.
Dice, nada es suficiente.
Aquí, claro, va a durar poco, mañana veremos. Podía haber sido mejor y si hubiera... No sé, sí, sí, yo soy de esos. Soy de esos, muy a mi pesar, pero trato de corregirme, o sea, de manera consciente. O sea, soy consciente de todas esas cosas, que no es poco. Yo creo que ya no está mal, al menos, darte cuenta cuando alguien te lo señala, ¿sabes? Y te dice, Mael, pues usted tiene que decir, es verdad, tiene razón, ¿no? Como ahora, somos número... Podríamos haber sido número uno. Hombre, Mael, está número dos... Hombre, Faiminio Cansado dirían, subcampeón, mucho mejor, decían en uno de sus sketches. Pero bueno, sí, soy tal cual has escrito, un poco así.
¿Y desde cuándo eres así? ¿Has sido así toda tu vida?
Sí, he sido muy exigente conmigo mismo, con los demás, incluso cuando estudiaba la carrera, quiero decir. Yo creo que sí, sí. Yo creo, fíjate que a lo mejor de alguna manera eso se conecta con la necesidad de cantar, de escribir canciones, ¿no? Hay gente que dice que, o sea, yo creo que cantar, escribir canciones no responde a una virtud, ¿sabes? A una especial capacidad, sino más bien lo contrario, a un déficit en lo personal, a una
necesidad.
Claro. Y las inseguridades tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con la necesidad de sentirnos queridos, de sentirnos escuchados, de sentirnos menos solos, en definitiva, sentirnos acompañados. Y quizá por eso, porque no soy todo lo seguro bueno, no soy tan seguro, o porque soy un tipo, en cierta manera, inseguro, me dio por agarrar la guitarra y me animé a expresar a través de las canciones lo que no podía expresar hablando. Me animé a buscar en la música esa terapia que me ayudaba a sobrellevar mis miedos, sobre todo. Y sobre todo también me llevó a subirme en el escenario ante la necesidad de generar espacios de encuentro, ¿sabes? Buscar, porque al final es eso, cuando te sabes acompañado, te crees que tienes más capacidad para influir en tu futuro, para avanzar, para, bueno, te sientes más fuerte ante la adversidad, ¿no?
Yo creo que todos los que hacemos cosas para la gente, cosas para que la gente vea, cosas para que la gente escuche y valore, lo hacemos precisamente por eso que dices, ¿no? Por esa necesidad de afecto, de sentirnos valorados, de sentirnos queridos, de sentirnos acompañados. Lo decía Gabriel García Márquez, que le escribía para que le quisiesen, que yo lo he citado muchas veces, y es algo así como lo que tú estás comentando.
Sí, sí, tal cual. No, de hecho, en algunos casos es... esto es patológico, pero en algunos casos la patología es muy severa, tanto en tu gremio, por así decirlo, como en el mío, en el mundo del, no sé, de la música, es ejemplo, pero en el universo del podcast o de YouTube o de las redes sociales, de los medios, también. Quiero decir, encontramos a gente muy necesitada de afecto y muy necesitada de cariño,
atención.
A veces, claro, que a veces se comportan casi como niños chicos, ¿no? Con todo lo que conlleva, y en la música también. Y en el fondo es que yo creo que responde a eso, que somos niños asustados que necesitamos que alguien nos diga que está ahí con nosotros cuando perdemos el control, cuando no, sobre todo ante nuestra incapacidad de afrontar que no podemos controlar toda la vida, que no podemos controlar lo que nos va a pasar, lo que va a pasar, el futuro, que no podemos afrontar. También yo creo que hay un problema a la hora de asumir la pérdida, de afrontar la pérdida. Nos cuesta perder, en el amor me refiero, y en todas las cosas de la vida, ¿no? Que eso sí que es algo que te enseña, yo creo, la edad. El hecho de asumir que renunciar no es malo. O sea, en el sentido de que toda elección en esta vida, toda elección conlleva una renuncia. Hay una pérdida ante toda elección. Cuando tú eliges un camino, estás renunciando a todo lo que te va a ofrecer el otro. Entonces, asumir que hay que convivir y que la vida también es aprender a renunciar y a perder, pues yo creo que también es muy saludable. Y quizá en nuestro caso no nos llevamos muy bien con eso de aprender a renunciar y a perder.
Y luego está el tema de la gestión de la incertidumbre. Que eso claro. Eso es complicadísimo. Y la vida al final es incertidumbre. Yo intuyo que tú también tendrás tus problemas para gestionar la incertidumbre. Y me imagino que buscarás certezas, como muchos buscamos, y nunca las hay en la vida.
Sí. Sí, yo busco certeza. Lo que pasa es que yo tengo que, por formación, una cuestión que es... O sea, yo llevo malo la incertidumbre, pero por otro lado... Asumo que es parte inherente a nuestras vidas y que hay que amigarse con esa idea. En el sentido de que yo soy consciente, por ejemplo, que ante la incertidumbre, ante la sensación de pérdida de control del futuro, a veces surge, yo qué sé, el pensamiento supersticioso, el pensamiento mágico. Yo en ese sentido, como tengo una formación científica, porque estudié ciencias físicas, ¿sí? Cuando me he visto en esas, porque yo mismo he desarrollado ese tipo de pensamientos, por ejemplo, el pensamiento de no voy a contar esto porque que es bueno, esto es bueno porque si no, no se va a cumplir. Eso, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es tratar de influir en algo en lo que no influimos, tratar de controlar el futuro cuando no controlamos. O sea, como añadir, como si participáramos de alguna manera en el destino a la hora de no lo digo, por lo tanto, contribuyo de alguna manera que se cumpla. Cuando escapa a nuestro control de alguna manera que se cumpla, ¿no? Entonces yo en ese sentido trato de amigarme con la incertidumbre porque era inherente. A mí la parte de la física que más me gustaba era la parte que hablaba de incertidumbre, sino tanto de certezas, el principio de Heisenberg, la física cuántica. A mí me gustaba esa parte de la física que andaba en los límites de la realidad. Entonces quizá eso me educó a convivir con la incertidumbre, con que no todo es mecánico, no todo se puede predecir y no todo se puede controlar.
Es curioso que tú hayas empezado la carrera de físicas porque normalmente somos de números o de letras. Y uno presumiría que tú eres de letras. Y me imagino que empezarías a escribir súper pronto.
Sí. Sí, no lo sé. A mí las matemáticas me encantaban, pero sobre todo me gustaba... esa parte de la física que tenía que ver casi con la metafísica, que tenía que ver con la especulación, que tenía que ver más con el misterio, en el mejor de los sentidos, no en misterio, o sea, como lo aún por conocer. Toda esa parte me gustaba más, ¿no? Toda esa parte me interesaba. Y siempre se me dieron bien, además, las matemáticas, o al menos eso, no sé si las matemáticas, los problemas matemáticos en ese sentido, no se me daban mal. Pero es verdad que también, como bien dices, empecé a escribir desde muy pequeño, también porque he vivido en un ambiente familiar en el que todos lo hemos hecho de una u otra manera. Es decir, mi padre es periodista, mi madre ha trabajado toda su vida, pero ha compaginado el trabajo y los estudios hasta día de hoy, que jubilada sigue estudiando historia del arte. Mi hermano mayor es periodista, mi hermano pequeño es médico, pero también siempre ha escrito. Entonces era como formaba parte de los hábitos familiares, ¿no?
Era genético.
Sí, genético o aprendido en el entorno, no lo sé. Y no sé, escribía y a la vez me gustaba la física, no sé.
Sí, y una persona a la que le gustaba tanto la física y las matemáticas y que claramente tiene vocación o inclinación científica, ¿cómo ves este mundo en el que vivimos ahora de conspiraciones, pseudociencias, teorías extrañas? Y sobre todo, ¿a qué crees que responde, además?
Pues yo creo que responde a varias cosas. Primero responde, como decía antes, a eso, a nuestra incapacidad de controlar lo que ocurre. La pandemia ha puesto de manifiesto eso, que somos incapaces de hacer planes de futuro, de controlar lo que va a ser de nosotros. Todo, nos sentimos, nosotros, nuestra cabeza está diseñada, nuestro cerebro, para crear patrones y para poner orden en el caos. Entonces, nuestra forma casi, de manera irracional, nuestro impulso, por así decir, es el de poner orden en el caos, aunque sea a través de la superstición. Es decir, es más fácil, en vez de pensar que a nosotros se nos antoja más ordenado, como un orden más fácil de entender, el hecho de que haya una conspiración, de que el virus esté diseñado por alguien en un laboratorio, que haya un complot perfectamente organizado en el que están involucrados todos los médicos del mundo, todos los científicos del mundo, todos los grandes, todos los políticos del mundo, para que nos pongan un chip, eso nos resulta como más ordenado que pensar que hay un virus que de manera azarosa saltó de un animal a un ser humano, aunque también hay sus razones, quiere decir, tendrá que ver también cómo el ser humano va invadiendo los hábitats naturales, tiene que ver con muchas otras cosas, pero no desde luego una conspiración de esas características. Eso por un lado, y luego también hay otra parte que tiene que ver, yo creo, esta es mi idea, no sé si será
sí,
así.
Sí, claro, claro.
Pero me da la sensación de también responde a la necesidad de sentirse parte de algo. Tú date cuenta que todas las teorías de la conspiración son comunidades muy cerradas y con un sello identitario muy heavy, es decir, nos reconocemos los unos a los otros y tenemos ese punto de somos especiales porque solo nosotros conocemos la verdad. Somos los depositarios de la verdad revelada y nadie más lo sabe. Entonces, hay una necesidad de sentirse importante, de que te hagan caso en una sociedad en la que está un tanto atomizada, hay una necesidad como de reafirmarse la identidad, de que te hagan caso. En definitiva, tiene que ver mucho con que te hagan un poquito de casito. Entonces, cuando eso de sentirse parte de algo, de un grupo tan cerrado y más tan especial como eso, como los conocedores de la verdad en mayúsculas, pues eso tiene su atractivo para ciertas personas. Yo creo que se dan ambas cosas, ¿no? La necesidad de eso, de ese pensamiento mágico que surge entre lo que no podemos controlar y la necesidad de sentirse parte de algo, especial, sentirse partícipe de algo, de un grupo especial, de una élite.
Es ese temor a la soledad del que hemos hablado, pero gestionado de otra forma, ¿no? Al final, es esa necesidad de pertenencia, es esa vocación Totalmente. Tribal del ser humano.
Tal cual, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que responde a eso, a esa necesidad de no sentirse solo, de sentirse acompañado, aferrándote a algo absurdo, a un clavo ardiendo, nunca mejor dicho, aferrándote a lo que sea. Y a veces como fruto de la desesperación. Nosotros si pensamos en las voces, uno piensa en las voces más escuchadas mediáticamente en torno a las teorías de la conspiración, yo creo que tiene que ver a veces lo personal. Hay algo, un pozo en lo personal en lo que nos podría indicar el porqué también, ¿no? ¿Sabes? Porque no sé si me explico, que a veces son cuestiones personales las que lo llevan, no tanto que han descubierto algo, han hallado tienen una fuente que ninguno de los demás no conozcamos. Tiene que ver con cuestiones personales que responden a eso, a la necesidad de sentirse acompañado de alguna manera. ¿Sí?
Lo de las cuestiones personales me he quedado ahí un poco. ¿Qué necesidad? O sea, ¿a qué cuestión?
Bueno, cuestiones personales que tienen que ver con problemas personales, problemas de relaciones personales, problemas a la hora de relacionarte con la edad, problemas de conflictos muy personales, íntimos, a pérdidas, a soledad, a eso, a cómo gestionas tus conflictos personales más íntimos, tus relaciones de todo tipo con los demás, las sentimentales, yo creo que tiene que ver también todo eso.
Uh-huh. Te leía decir que...
O sea, por ejemplo, en las comunidades estas ultras, no es casual el hecho de que el, los, el, el, el movimiento no, pero sí, el movimiento incel esté relacionado sí. con las conspiraciones, con la ultraderecha, con tal, hay un, como un punto, yo creo que tiene que ver.
Te voy a pedir que me expliques, por favor, qué son exactamente los incels, porque yo lo he oído, pero no lo tengo claro.
Si yo puedes. Creo que son los yo no sé, incel, lo podríamos buscar, pero creo que es más bien, son involuntariamente célibes. Es decir, gente que tiene... A ver, vamos a buscar.
Involuntariamente célibes, vale, gente abocada a la virginidad.
Yo no interpreto así.
Vírgenes
Exacto,
perpetuos.
Involuntariamente célibe, célibe involuntario. Es una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de personas que dicen ser incapaces de tener relaciones sexuales. Que dicen ser, o sea, incapaces de establecer, al final, tienen conflictos a la hora de establecer relaciones, hay un machismo en el que se responsabiliza a la otra persona, y a veces, y cuando tú ves, sobre todo en Estados Unidos, todo el rollo ultraderechista, todas estas comunidades cerradas, pues a veces tiene que ver también. Ahora me van a ir los conspiranoicos y me van a decir, ¿por qué nos faltas de respeto de esa manera? Vamos, que tiene que ver, que es un hecho, está estudiado, ¿eh? No he ido en algún sitio.
Pero fíjate, estábamos hablando de la necesidad que tenemos de pertenencia y la vocación tribal del ser humano, pero por otro lado, y tú has dicho, tú de hecho reivindicas el nosotros, te voy a decir, por otro lado, nunca hemos sido tan individualistas, nunca la sociedad ha sido tan individualista y nunca hemos desconfiado tanto del que tenemos al lado, porque esto me lo decía la presidenta del Comité Internacional de Transparencia, que creo que me decía que según una encuesta desconfiamos de los políticos muchísimo, que eso ya lo sabemos, pero desconfiamos todavía más de otro, de la gente que vive con nosotros, del prójimo.
Hay una anécdota que no sé si es cierta o no, pero la verdad es que si no es cierta podría serlo, que decía que durante las campañas electorales en las que participaba Trump, descubrió que gran parte, que había un nicho, un caladero, se dice, ¿no?, de votos importante entre los espectadores de The Walking Dead. Si tú piensas en las distopías, en esta serie, y entonces se hizo sus buenas campañas en esta serie. Si tú piensas en todas esas películas distópicas, y sobre todo en The Walking Dead, yo dejé de verlo por esto porque no lo soportaba.
¿Por esto de Trump? Tesis,
no, por esto de Trump no, porque para mí la tesis de la serie, al principio me molaba. A mí me encanta la serie, el terror, me encanta...
Y las distopías.
Y me encanta la ciencia ficción, soy un friki de la ciencia ficción y tal. Pero tú fíjate que la tesis es que hay que el enemigo en The Walking Dead no es el zombie, es el prójimo. O sea, la tesis fundamentalmente es desconfía del prójimo. O sea, en un contexto de apocalipsis, el ser humano es incapaz de establecer unas mínimas bases para reconstruir la civilización. Si te fijas, es la ley de la selva. Uno podría pensar, en condiciones así, a lo mejor el ser humano era capaz de reorganizarse y generar estructuras, pilares, donde, en los que apoyarse para convivir, para sobrevivir. No, la tesis de esto es... Si hay una época, esto es el sálvese quien pueda. Tú acuérdate que hasta los buenos de Walking Dead, cuando se acercaba un extraño, le hacían como tres preguntas, que no me acuerdo cuáles eran, pero le preguntaban dónde. Era siempre la desconfianza permanente. El que llegaba era un enemigo. Y eso tiene que ver con el sálvese quien pueda, con una cierta doctrina libertaria, que es que el Estado no te va a ayudar nunca ni debe existir, y esto es un sálvese quien pueda, que tiene que ver con que uno puede ir armado, con que el Estado del bienestar no tiene que existir, con que no tiene que haber ningún tipo de regularización. Y sí, yo creo que, no sé si la sociedad, yo creo que las series son no tanto las que producen la sociedad en la que vivimos, sino que las series, las películas, son un producto del mundo que nos toca vivir, quiero decir.
Consecuencia.
Reflejan un poco sí, como cuando en la Guerra Fría, la invasión de los ultracuerpos es una película y una novela que surge en la Guerra Fría, cuando había una desconfianza también del prójimo permanente, ¿no? Donde estaba todo el rollo, la paranoia de la amenaza comunista. Y en torno a la amenaza comunista y en torno a la amenaza nuclear y a la Guerra Fría surgen mogollón de pelis de ciencia ficción que tienen que ver con eso, con... El vecino no será un traidor, el ultracuerpo es un confidente de la KGB y tal. Entonces, quiero decir, las películas, las series, la ciencia ficción refleja también los miedos y las inquietudes de las sociedades que las han creado y que las ven. Y yo creo que The Walking Dead es paradigmática en ese sentido. Yo por eso dejé de verla, porque aparte de que ya llegaba un punto en que era ya esto, ya era una tortura todo, uh-huh, porque era todo sufrimiento extremo, era también eso, era, a mí me cabreaba el hecho de... Y reflejaba un poco ese rollo de la desconfianza permanente del prójimo, como un enemigo sospechoso, sospechoso.
Pero tú mencionabas a Trump y yo estaba pensando, mismo en nuestro país, ¿no? La política parece... Yo no sé nada de política y rara vez hablo de política en este podcast. Y de hecho esto lo digo sobre a vista de pájaro, sobrevolando. Pero da la sensación de que ahora la política no es qué bueno soy yo y qué te puedo dar, sino qué malo es el otro, vótame a mí.
Sí, puede ser. Sí, no. De la misma forma que votamos por descarte. También se vota, claro, la opción menos mala, ¿no? A veces, no la que más nos entusiasma, ¿no? Así lo entiende la gente. Sí, hay un desencuentro en ese sentido, con respecto a las necesidades. En ese sentido hay una frustración generalizada. Aunque, bueno, ¿quién lo diría? También es, ahora las teorías son, la política es algo líquido, convengamos, tal y como se dice, y cambiante a toda hostia. O sea, quiero decir, están desapareciendo, o sea, de repente hoy ha dimitido, ayer dimitió Pablo Iglesias y es un político y es alguien que entró en política hace 7 años y nos parece una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Y es todo súper líquido, súper cambiante, pero sí es verdad que hay una cierta disociación de la realidad que perciben los ciudadanos con respecto a lo que ofrece el político. Y eso es preocupante, porque yo creo que da la sensación eso, de que es una cuestión casi de votar por descarte, de votar sin demasiado entusiasmo. O no lo sé, yo la verdad es que estoy un poco desconcertado, porque aquí... Ha habido una participación muy, muy, muy alta y yo creo que ha sido, como bien dices, una cuestión de votar en contra y no tanto votar a favor de un proyecto, sino votar desde las... Yo creo que hay un problema que yo creo que es preocupante, que es el rollo, y yo creo que tenemos que reflexionar, y puede que hasta uno haya caído en ese tic, que tiene que ver con la sentimentalización de la política. La política debe responder a criterios racionales, es decir, dame argumentos por los que yo te tengo que votar, preséntame tu programa, cuáles son tus propuestas, y hemos pasado a apelar a los sentimientos, al sentimiento de patria, al sentimiento identitario, al sentimiento... Y en ese sentido yo creo que es peligrosísimo, porque la política, cuando no responde a argumentos, pues no trae, no sé si trae lo mejor... polariza y además es eso, no tiene por qué ofrecernos mucho más que la adhesión a un sentimiento que no tiene por qué resolver los problemas de nuestra vida. Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que revisar, quizá volver a los argumentos por parte del ciudadano también, quiero decir, exigir argumentos, y por parte del político, que también tiene una responsabilidad al respecto y ser capaz de poner sobre la mesa los argumentos y las propuestas que realmente merecemos.
Es que da la sensación de que antes se votaba por ilusión o con la ilusión como canal, y ahora es el miedo. Ahora el voto está condicionado por el miedo. El miedo a uno o miedo al otro. Entonces voy a votar, bueno, como tengo miedo a este, voy a votar al contrario.
Bueno, pero tiene que ver la precariedad. También hay que entender el miedo de la gente nace de la precariedad. También, uh-huh, quiero decir, vivimos en, ya antes de la pandemia, vivíamos en una cierta precarización de nuestra vida. Quiero decir, hablábamos antes de los vínculos, de la soledad, del hiperindividualismo. Los vínculos que nuestros padres tenían con sus compañeros del trabajo poco tienen que ver con los que se tienen ahora. Quiero decir, eran vínculos casi familiares. Hay un libro de Richard Sennett que se llama un sociólogo que se llama La corrosión del carácter, que habla de cómo la precarización en nuestras vidas, en nuestro trabajo, cómo cada vez echamos más horas, cómo se han roto los vínculos, acaba afectando también a nuestro ánimo. Es decir, El problema también es no, no solo la ilusión, es cómo se ha precarizado nuestra vida. Y ya llegó la pandemia, quiero decir, vino la crisis de 2008, se disparó el paro, la gente joven, el horizonte de vida. O sea, planear, hacer planes de futuro es muy difícil para gente joven que tienen contratos por horas y hipotecas por toda su vida. Entonces, ya era difícil antes, pero es que ahora con la pandemia hacer planes es mucho más difícil. El paro se ha vuelto a disparar, sobre todo entre los más jóvenes. Entonces, ante la precarización de nuestras vidas, podríamos, y ante la extrema, el avance de esa precarización, se puede entender el miedo. Porque es el miedo ante no saber, no poder hacer planes de ningún tipo. O sea, es que no poder hacer planes es, volvemos a lo del principio, ¿no? La incertidumbre es jodido, pero en planes de ningún tipo de, no sé, puedo, de todos, de tener hijos, por ejemplo, de construir un proyecto de vida. Entonces, claro, en ese contexto se generan tensiones que se traducen en la política, en miedos que la política utiliza a su favor de manera irresponsable, yo creo, muchas veces. Y eso es, volvemos a eso, a la sentimentalización. O sea, quiero decir, no es que yo creo que haya cambiado la política de antes con la política de ahora. No, es que la realidad también es otra. La realidad que vivían nuestros padres, nosotros, yo qué sé, mi familia es el ejemplo más claro del ascensor social que vivió este país. Quiero decir, mis abuelos eran gente de campo, gente que no tenía formación universitaria y que apenas habían ido al colegio, y que vinieron a Vallecas, a Madrid, y vivieron en unas casas bajas, de calles de tierra y retrete compartido. Los hermanos pequeños de mis hermanos, o sea, mis padres, los pequeños, fueron los primeros en su familia en acceder a estudios universitarios. Luego vinimos nosotros con muchas más posibilidades. Pudimos estudiar lo que quisiéramos. Bueno, ese ascensor se detuvo en nosotros, y ahora nuestros hijos tienen peores perspectivas que nosotros, que no había ocurrido antes. Entonces, quizá eso también explique la deriva de la política. En nuestras vidas, ese ascensor social se detuvo y a lo mejor, claro, eso también responde, nos podría hacer entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Es curioso porque, y es paradójico, porque por eso que dices, uno podría esperar que a día de hoy seamos, ¿cómo decirlo?, tengamos unas expectativas más bajas, en el sentido de las cosas están como tú dices, y uno aspira a simplemente poder vivir bien, porque las cosas están difíciles. Pero a la vez da la sensación de que somos más competitivos que nunca, y más ansiosos que nunca, y necesitamos destacar más que nunca.
Bueno, por eso precisamente, porque se rompen los vínculos, porque es la ley de más fuerte, porque ante la precarización lo que se nos dicen es que el fracaso es tuyo, único y personal. Es que es el triunfo del thatcherismo cuando decía la sociedad no existe. Es decir, el problema no es de la sociedad, no es del modelo, es tuyo. Entonces, es el discurso del emprendedor de eres tú el que tiene que salir para adelante, no es el sistema el que te ha fallado. Si tú fracasas, es culpa tuya. Y claro, eso te hace competir, e incluso competir con el más débil y señalar al más débil que le ves como una amenaza para tal, y entender los derechos como privilegios, ¿sabes? No, es que si me puedo ir de vacaciones, tener un mes de vacaciones es un privilegio, no, amigo, es un derecho. Entonces acabas señalando, como lo entiendes como un privilegio, acabas señalando a quien goza de él. Porque, y claro, entramos en ese punto y el modelo de sociedad en el que nos hemos criado y hemos crecido nos ha hecho eso, entender que tenemos que competir. Que el problema, pues eso, lo de la meritocracia y todo esto, ¿no? Como si fuera real el hecho de que yo lo veo, por ejemplo, en el colegio. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una hija de 7 años. Uh-huh. Y va a un colegio público, un colegio bilingüe. Yo, por suerte, mi inglés es el que es. Hombre, para enseñarla, para ayudarla podría, pero por suerte mi mujer, la madre de Lila, es traductora literaria de inglés. Pero yo muchas veces pienso, nosotros podemos ayudarla en sus deberes, podemos ayudarla en su crecimiento. Pero imagínate una familia que no tiene ni idea, ni puta idea de inglés, que trabajan los dos, que no pueden sentarse con la niña, que la niña tiene dificultades de algún tipo. Entonces se va quedando ahí, se va quedando poco a poco, el sistema la va relegando a ese niño, a esa niña, y va yendo por detrás. Entonces, claro, si la sociedad se empeña a decir que la culpa es tuya, lo que te dice la sociedad, no, la culpa es de esa familia, que no ha estado. No, eso no es meritocracia. Yo lo veo en compañeros, o sea, se ve en los niños, en el nivel de exigencia de los colegios, yo digo, joder, habrá niños que no puedan estar a la altura porque, pero no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen medios, porque sus padres no saben inglés y algunos no saben casi ni castellano, con lo cual, ¿cómo les ayudan en las tareas, en los deberes y demás? Entonces, en un modelo en el que te dicen, no, la culpa es tuya, pues entonces la culpa es de ese chaval, cuando, porque ese chaval irá, cuando esté en el instituto, que la culpa también es suya. Cuando, entonces, no sé, igual teníamos que pensar que si fracasa ese niño, fracasa, o sea, si fracasa en escolarmente, me refiero, si hay fracaso escolar, no es un fracaso de esa familia, de ese niño, es un fracaso de la sociedad.
¿Y te preocupa el mundo en el que está creciendo tu hija?
Mucho. Me preocupa mucho. Me preocupa porque no sé si va a tener peores hospitales que los que he tenido, porque va a tener peores contratos que los que hemos tenido nosotros, porque no sé qué pensiones va a tener, si va a poder gozar de su jubilación, porque sí, porque si la vida, no sé, le pone alguna zancadilla, pues a lo mejor lo va a tener más difícil, va a suponer un reto mayor para ellos, sin duda alguna, de lo que ha sido a nosotros, y no lo digo en el mejor, un reto en el buen sentido de la palabra, sino un reto peor. Yo creo que sí, es que pasa hasta con el planeta que les estamos dejando, o con el cambio climático, o atendemos a eso, al menos dejarles un planeta parecido al que hemos vivido nosotros, no ya mejor, pero parecido, pero es que no va en esa dirección. Los temporales como el que vivimos en Madrid, los incendios en verano, las olas de calor terrible, los temporales cada vez más, todo cada vez más extremo, claro que me preocupa.
Hablaba en este programa con una meteoróloga que me decía, y esto te influye a ti también, bueno, estamos hablando de 2045, si estamos aquí, pero que en 2045 Madrid va a tener el clima de Marrakech.
Joder, es terrible, a mí me parece terrible. Bueno, pues hay gente que lo niega, hay gente que dice que no. Y yo creo que las evidencias son tan grandes y lo vemos.
¿Pero está pasando ya?
Claro, por eso. Yo creo que en ese sentido, por otro lado, cuidado, tampoco quiero poner pesimista. Me preocupa, pero por ejemplo, esto que estamos hablando concretamente, esto los chavales más jóvenes que yo y la generación de mi hija, ya ni te cuento, lo tienen clarísimo, ¿eh? Esto yo creo que sí, que por más que haya negacionistas al respecto, esto los chavales lo tienen muy interiorizado, pero pasa lo mismo. El rollo es que esto no mejora porque nos pongamos a reciclar. Quiero decir, porque echemos la botella de plástico en el recipiente correcto, que está muy bien y hay que hacerlo. Pero es decir, el problema es como sociedad ser capaz de apostar por eso, por reducir las emisiones de CO2, por las energías renovables, pues revisar las industrias contaminantes, cómo, de qué manera pueden actualizarse y modernizarse. O sea, es un compromiso global. Por más que sigamos echando el envase en el recipiente correcto, que contribuye, no es lo único, ¿no?
Te iba a preguntar si tú, por ser una figura mediática y alguien que tiene una plataforma, que tiene una altavoz para llegar a mucha gente, si sientes responsabilidad, pero también estaba recordando que has dicho en alguna ocasión que te molesta de la figura del cantautor, que muchas veces lleva asociada cierta superioridad moral e intelectual respecto a la gente que les escucha. Entonces, no sé si hay, no sé qué opinas tú al respecto o cómo lo ves.
Pues con esa contradicción. Por un lado, yo no me veo obligado a dar mi opinión, como si pensase que la necesidad, o sea, como que si pensase que la...
Que el mundo la necesita.
Claro, que el mundo lo necesita. Yo doy mi opinión porque yo necesito decirla, porque yo me expreso políticamente y porque no quiero autocensurarme en ese sentido, porque soy una persona que le interesa la política, le interesan estos temas y me encanta conversar. Me encanta conversar de estas cosas. Entonces yo doy mi opinión. Pero es verdad que tenemos a la bronca también, a la bronca en el sentido de abroncar a la gente, ¿no? Ese rollo de, no, tú lo que pasa es que no tienes ni idea, tú lo que pasa. No, yo creo que se trata de tratar de entender. Yo creo que hay que corregir eso, yo también sin duda tendré que corregir esas cosas, y se trata de entender y ser flexible y tratar de entender por qué ocurren las cosas. A mí nunca me ha gustado eso de abroncar a la gente, ¿no? De tenéis lo que os merece, porque bueno, votáis mal, hacéis las cosas mal, ¿no? La gente vota. Hombre, a mí no me hay cosas que no me gustan, me gustarán más, menos, pero trataré de entender. Se trata de meterte también en la cabeza del otro y saber por qué, qué cosas le guían. Porque si no, volvemos a eso, a la sentimentalización, a decir, es que sois unos, ah, venga, por ellos, unos contra otros, ¿no? Tratar de entender por qué la otra persona, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que no me gusta nada de internet es el rollo del zasca. El zasca, ¿sabes?
La cultura del zasca.
No mola. No me mola nada, o sea, no se zanja una conversación con un zasca. Zasca, le ha dado, se lo ha dejado callado. No, macho. Yo quiero argumentos, quiero oírte, quiero escucharte, y si me hablas con... Y además, se nota, cuando tú con alguien que está en las antípodas ideológicamente consigues mantener una conversación civilizada y hablando bien, aunque no lleguéis a ningún acuerdo, es que te da un subidón que parece como si hubieras tenido, como si hubieras, no sé, echado polvo, yo que sé, casi, quiero decir, porque es algo tan extraño y lo echas de menos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, estoy en esa contradicción de... Por un lado, dar mi opinión, pero por otro lado, entender que no deja de ser tu opinión y que es tan válida como la de cualquier otro. Ahora, si me preguntas mi opinión, yo te la doy, porque si me la preguntas, también puedo decir que también podría decir en algún punto, no tengo ni idea. Pero bueno, sí.
¿Y eres impulsivo? O sea, tienes una opinión y dices, o escuchas algo que te irrita, te indigna y dices, no me puedo contener, tengo que decir algo.
A veces sí, a veces sí. A veces digo, pero a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces lo digo diciendo, esto puede tener un coste, pero tengo que decirlo porque yo quiero dormir tranquilo. O sea, primero va mi conciencia y luego ya veremos cómo resolvemos. Sí, a veces sí. O sea, yo creo que hay un tópico, si tú lees en estos últimos días que ha habido mucho debate político y tal, no, ya está dando. ¿Qué pasa? Que te va mal en la música y que necesitas subvenciones y demás. Hostia, no, tío, yo opino como siempre lo he hecho toda mi vida. O sea, y además, ¿tú crees que no me iría mejor no opinando? Quiero decir, ¿no me darían más subvenciones si me callara y tratara de caerle bien a todo el mundo? Si fuera ese tío al que todos quieren y... Es que soy como soy, yo es como el dibujo este en Roger Rabbit que sale la chica, el dibujo, hay un momento de la chica que le dicen, no es que, y ella dice, no es que sea mala, es que me han dibujado así. Mm. Pues a mí me pasa un poco, ¿no? Que yo es que no sé si soy, es que soy así. ¿Podría callarme más? Pues sí, yo, ¿sabes lo que intento últimamente? Desapasionarme un poco. Mm. Desapasionarme un poco, o sea, para no, pero para, también para no sufrir y también para desapasionarme, hablar con naturalidad estas cosas. Lo que pasa es que es difícil a estas alturas.
Distanciarte un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es difícil distanciarte también. A mí me cuesta, pero sí, distanciarte de vez en cuando, ¿sabes? De vez en cuando poder hacerlo.
A mí hay una cosa que me hace mucha gracia en las redes también, que es que, por ejemplo, tú das tu opinión o lo que sea y te van a decir, tú dedícate a cantar y déjate de meterte en estos asuntos y tal. Y piensas, pero tú eres panadero. O sea, te quiero decir, él no puede porque es músico, es humorista, que también he visto que a los humoristas les increpan. Sí. Él no puede porque es músico, es humorista, pero tú puedes porque trabajas en una gestoría y puedes decir lo que te apetezca y tener una opinión.
Es que además a mí me encantaría que cuando yo dijera eso, en vez de decirme eso, me dijeran, mira, no, tú te estás equivocando porque lo que pasa, tal, yo creo que no sé qué, yo creo que nos va a ir mejor con esta opción política porque tú date cuenta que bla, 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 pero no que te digan, pero ¿por qué? Además, ¿por qué? Entonces, sí hay un... El otro día, por ejemplo, eso, yo soy alguien de izquierdas claramente y tal, y el otro día defendía a Nacho Cano. Lo que defendía, yo decía, yo... Él se ha expresado su agradecimiento a Díaz Ayuso, y es legítimo, y es libre, y no creo que lo haya hecho porque le van a dar una subvención. Creo que es que él cree que esta mujer lo está haciendo bien y que lo ha hecho bien. Él lo cree. Que yo discrepo. Yo creo que no tienes razón. Pero el hombre lo cree. O sea, vayamos a los argumentos. Digámosle, no, tú lo que pasa, te estás equivocando, pero no al insulto directamente a un tipo que, bueno, que según tú puede estar equivocado, pero eso... Pero no, o sea, si vamos a la trinchera permanente, a la política de trincheras, tiene o sea, hay una, para mí sí hay una trinchera clara, que es contra el racismo, la xenofobia, contra el fascismo, todo eso es lo que quieras. Pero si entramos en una política de trinchera donde todo el que está discrepe de ti está en la otra trinchera... Pues yo creo que vamos mal, yo creo que no está bien eso.
Y es eso que tú dices, ¿no? Como que si alguien tiene una opción política que no es la mía, no puede ser buena persona o no puede ser respetado.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. No te puede... y pasa con el rollo, hasta con la música, quiero decir, o con el arte. No voy a escuchar nada de este. ¿Pero por qué? O sea, yo no voy a dejar de leer los libros de Vargas Llosa porque me parece que diga a veces cosas que no me interesan o que no me gustan o que me parecen que no proceden. O sea, que no proceden desde el punto de vista argumental, quiero decir. No, o sea, qué pérdida, ¿no? De esos prejuicios que además tiene... Yo lo que creo es que estamos trasladando las dinámicas de las redes sociales, que tienen que ver con el Zasca, que tienen que ver con las comunidades cada vez más cerradas, con comunidades lo que en un principio auguraban las redes sociales, o un cierto ciberfetichismo que decía que iban a ser comunidades abiertas, intercomunicadas, que iban a ser redes de redes. Cada vez son menos los vasos comunicantes y cada vez son comunidades más cerradas con gustos afines. Y estamos trasladando ese encapsulamiento del mensaje que también exigen las redes sociales, lo estamos trasladando a la dialéctica cotidiana, pero sobre todo y más peligroso a la política. Incluso ya deberíamos preguntarnos de qué manera afecta a nuestra forma de pensar, ¿no? Hasta qué punto, si encapsulamos el mensaje como lo encapsulamos y dosificamos, de qué manera no también encapsulamos nuestra mente y hacemos que pierda matiz, y por lo tanto si pierde matiz se simplifica el debate y volvemos a la trinchera, ¿no? O sea, no hay matices, no se profundiza, dejamos de lado la reflexión en profundidad. Y pasa hasta con la música. Yo creo que deberíamos preguntarnos hasta qué punto el algoritmo de YouTube o de lo que fuera está influyendo en nuestra forma de expresarnos, porque construimos el contenido musical o artístico en función de cómo queremos que se priorice nuestra propuesta en las búsquedas. No en las búsquedas o en las sugerencias. El otro día escuchaba a alguien decir, antes con la radiofórmula lo que queríamos era buscar un estribillo. Ahora con TikTok queremos ni siquiera un estribillo, es la frase, una frase que se pueda repetir. Entonces, al final no hacemos canciones, estamos haciendo memes. Y al final es la cultura del meme, que es todo la caricaturización, la simplificación al extremo de cualquier expresión artística. Y eso me preocupa, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo tú y yo no es tan habitual, quiero decir. Hay muchos podcasts que sin duda contribuyen, sí, al diálogo y que son muy bonitos y tal, pero por lo general, una de las cosas que te dicen cuando te encuentras con expertos en podcast y tal, te dicen, no, 20 minutos, es la tal, menos, 5, cada...
Lo sé.
Claro, claro. Y en Netflix igual, si te das cuenta, cada vez se están acortando más las propuestas de las series, porque es como si arrastrase, como si asumiésemos como inevitable el déficit de atención continua con el que estamos creciendo como sociedad, cosa que nos infantiliza en muchos aspectos, ¿no? Y eso también tiene que ver con, yo creo, las conversaciones políticas que hacemos a veces como niños, en el que simplificamos mucho nuestro discurso, ¿no?
Sí, tú has hablado en numerosas ocasiones de la infantilización de la sociedad, que eso es algo que a mí me preocupa también sobremanera. Y yo siempre que hablo de esto recurro al tema de las mascarillas al principio, de mascarilla no, mascarilla sí. Cuando nos decían mascarilla no, después nos explicaron que nos decían mascarilla no, o por lo menos hay personas que lo explicaron así, que nos decían mascarilla no porque es que la necesitaban los sanitarios, y si nos decían que mascarilla sí, íbamos a ir todos como locos, íbamos a dejar a los sanitarios sin ellas, y lo justificaban así. Y entonces yo decía, pero tú estás justificando que alguien decida qué puedes y qué no puedes saber, y que alguien decida qué es lo bueno para ti o qué es lo bueno para todos. ¿Y eso a ti en qué te convierte? Te convierte en un niño.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo en algunas cosas. Estoy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que la información es fundamental. Que te tenían que haber dicho, todos tenían que haber dicho, miren, no. Porque además yo creo que se nos subestima como ciudadanos y como sociedad. Claro. O sea, yo creo que estaríamos a la altura perfecta. Hombre, siempre había algún energúmeno que se iría, y de hecho lo hubo, energúmenos que trataron de hacer casi negocios con la mascarilla, las acaparaban y demás. Pero yo creo que en términos generales hubiéramos entendido perfectamente. Lo que no estoy tan de acuerdo es en esto de que entenderíamos lo que es bueno y no para todos, porque hay una, las normas en sociedad se aplican uh-huh. precisamente para, norma, para eso, para que sea normativo lo que es bueno, o sea, lo que la ley sea para todos igual y demás. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo que se nos trata a veces como críos y en ese sentido, en cuanto a la información, se nos ha tratado muchas veces como a críos injustificadamente, ¿no? Es como lo de no mostrar la dimensión de la tragedia, ¿no? Yo a veces me pregunto, porque no se han visto, no digo que haya que hacer un uso excesivo, o sea, como un uso político de las imágenes de la tragedia, no digo los féretros, pero, joder, no hemos visto, creo que no hemos sido muy conscientes de lo que se ha vivido en los hospitales, del desborde y demás, porque no hemos visto imágenes, no se nos quería. Y a veces me pregunto, ¿está bien eso? O sea, no digo que hagamos eso, una exhibición
ya sádica y
sádica y de mal gusto y con una utilización política. Yo sé que es difícil encontrar los equilibrios, pero a veces me pregunto eso, joder, ¿por qué no? Y yo creo que sí, tienes razón en ese sentido, lo de las mascarillas igual. Sobre todo que a veces resulta poco creíble, quiero decir, cuando ya todo pasado, esto como que decía Machado, ¿no? Lo de cuando te dicen la otra media verdad, las dos son mentira o algo así, no sé cómo es la movida, que eso, te dicen media verdad y luego te dicen la otra media y claro, las dos, ninguna es verdad. Y esto es algo así, si te dicen media verdad primero y media verdad, ninguna de las dos es. Entonces, y eso es porque se está subestimando de alguna manera a la ciudadanía, que se es muy dado a veces desde los poderes públicos, claro que sí.
Y eso me recuerda al inicio de todo esto, que quien decía, oye, que lo que viene es muy gordo, oye, que lo que viene es muy serio, que está pasando, pero es que estás creando alarma social. O sea, como, joder, pero es que a lo mejor hay que crear alarma social. Y a la vista está, o sea, sí, que había que crear alarma social. Pero es un poco lo que tú dices, lo de proteger a la gente y no enseñar ciertas imágenes que a lo mejor son necesarias que la gente vea para que se conciencie. Esa protección paternal.
Sí, yo creo que en el caso también, igual, esto es solo una gripe y demás, el marco de la ya ahí nos, la verdad es que yo tengo que decir a mi favor, no sé, también porque, ¿sabes qué pasa? Que yo en mi entorno familiar, pues tengo a familiares que tienen un sistema inmune comprometido y entonces estoy como siempre muy al loro de todo eso. Entonces yo, cuando fue el 8M, pues dijimos, no vamos a ir, por si acaso y tal, pero es verdad, quiero decir que nunca me animé, nunca me, esto es una gripe, yo qué sé, no lo sé. Pero es verdad que, bueno, pues hay gente que dice, que ha hablado de la lucha contra la pandemia, por así decirlo, en términos belicistas, ¿no? Y hay un viejo dicho que dice que la primera víctima en toda guerra es la verdad o la información. Y es verdad que el uso de la información en uno y otro sentido, bueno, no sé muy bien cómo juzgarlo, ¿no? Porque es verdad que era una situación tan absolutamente novedosa, yo creo que nadie al principio tenía ni puta idea de lo que iba a pasar. O sea, incluso el que se aventuraba a decir, no dudo que habrá mucha gente que cuando decía viene algo muy gordo, lo hacía con conocimiento. Pero es que había epidemiólogos y médicos muy reputados que no lo vieron venir. Es verdad que tampoco a la OMS no le hacemos ni puto caso, nunca. Quiero decir que el rollo ha sido que también la Organización Mundial de la Salud nos ha avisado en multitud de ocasiones diciéndonos, cuidado que puede ser, cuidado que viene. Y claro, nosotros esto es como lo del lobo, como lo del Pedro y el lobo. Cuando vino el lobo ya estábamos ya diciendo, no jodas. Y ya nos habían con gripes anteriores, con virus anteriores, nos venían avisando de que esto podía ocurrir. O sea, esto era previsible. En el sentido, no previsible en el sentido de que sabíamos que iba a venir esta variante de COVID y demás, sino que una pandemia se podía desatar y nos podía pillar, como nos ha pillado, totalmente sin previsión de ningún tipo, ¿no? Y sin planes eficaces. Entonces, es difícil. A todo lo pasado yo creo que es fácil, pero en aquel momento no lo sé. No, la verdad es que, ¿ves? Aquí no lo sé. No sé qué decir.
Pero uno piensa, es relativamente normal que hayan aparecido negacionistas después de esos inicios de la pandemia y de esos titubeos. O sea, en el sentido de que es, era relativamente previsible que eso pasase a la vista de los acontecimientos.
Ya, pero es que eso... Es que hay terraplanistas también.
Bueno, ya.
Que negacionistas los hay. ¿Es previsible que haya negacionistas? No lo sé. Que tan previsible como que haya un señor que diga que la Tierra es plana. Y hay mogollón de peña. O sea, incluso gente conocida. Hay un reportaje en Netflix que además incide en la idea que teníamos antes del rollo de la comunidad, de sentirse parte de algo y demás, que habla de los terraplanistas. Hay un científico, lo que viene a decir el científico, hay un momento, dice, cada vez que nos reímos de un terraplanista, hacemos una burla y vamos a la confrontación directa, primero le afianzamos en sus prejuicios, enroca un poco en su situación, y dice, perdemos la oportunidad de convencer a alguien muy ingenioso del bando de la ciencia, porque a veces, en el caso de los terraplanistas, son gente con un ingenio, con una capacidad de, porque le dan unas vueltas al argumento, retuerce los argumentos de tal manera que es flipante, y ocurre también un poco con los negacionistas de la pandemia y demás, ¿no?
Es que estaba pensando, ¿qué dices tú? Es que cuando atacamos o nos reímos de un negacionista, de un terraplanista, es que claro, todo conspiranoico utiliza eso en su favor, dice... ¿Ves como lo que yo decía? Mira cómo me atacan. Me están atacando porque he dicho la verdad. Me están atacando porque estoy contándoos lo que no quieren que sepáis.
Claro. Sí, pero la victimización en ese sentido es un argumento que vale para todo. Quiero decir, que utilizamos casi todos, quiero decir, hasta uno mismo. Quiero decir, ese rollo de... Quiero decir, lo utiliza la ultraderecha, lo utilizan... se utiliza en general... Pero eso no te da la razón. Es como cuando a mí también me hace gracia alguno, ¿no? Cuando me atacan todos es que algo de razón tendrán. No. A veces no. O sea, hay cosas que no. Y el terraplanismo es el ejemplo más claro. Entonces, yo creo que hay veces que es una cuestión casi... Yo lo que apelar, en vez de a reírse, a burlarte, lo que hay que apelar es al sentido común. En el sentido de... O sea, ¿tú crees que es una conspiración? Yo cuando veía, por ejemplo, el otro día el reportaje, la entrevista a Miguel Bosé, digo, joder, ¿por qué no le pregunto? O sea, ¿tú crees que todos los médicos del mundo, todos, desde tu médico de cabecera, al ginecólogo de tu madre, al neurólogo, todos están metidos en el ajo? Todos, excepto dos o tres o cuatro colgados que salen siempre en televisión y que tienen otros intereses. Entonces, apelar a ese sentido común, o sea, ¿por qué? Es como yo, por ejemplo, lo que siempre me ha fascinado el terraplanismo y nunca he conseguido entender es ¿por qué? O sea, quiero decir, por ejemplo, esto de la pandemia. La pandemia es para someternos a tal y el nuevo orden mundial. ¿Pero qué nuevo orden? Pero si el que tiene pasta... ¿Bill Gates necesita más pasta? Quiero decir, es el hombre más rico del mundo y ha hecho una pandemia para ser más rico aún. Pero si no le hace falta, quiero decir, no le hace falta una pandemia. Ya es una de las fortunas más grandes. Se va a separar, dividirá su fortuna y seguirá siendo más rico que... Entonces, o sea, más aún. O sea, no, porque es el poder. Entonces es apelar a ese sentido común, que es verdad. El otro día leí una cosa, de todas formas, que molaba y tenía razón. Y lo de Miguel se... A mí me partió mucho el corazón ese reportaje, porque yo le quiero. Pero había una cita por ahí que decía, es muy difícil convencer con razones a quien ha sido convencido sin razones, a quien se ha convencido sin razón de ningún tipo, quiero decir, sin argumentos racionales, casi como una cuestión... Entonces, es difícil. A mí me dolió, me partió el corazón ver a Miguel decir esas cosas, la verdad.
Se generó también un debate sobre si se le debería haber dado voz o no a Miguel Bosé.
Yo no, es que también quiero mucho a Jordi y no entendí o sea, cuál era el entender. Quizá podríamos pensar que es una entrevista para tratar de entender a alguien que niega, ¿no? Vamos a intentar entenderle. Pero no entendimos nada. Yo no entendí nada, no entendí por qué, no entendí las razones, no entendí ni siquiera con lo que te decía antes, puedo entender que a lo mejor sus circunstancias personales le empujen a desconfiar en el ser humano, en el resto de la humanidad, o no lo sé, ¿no? Pero no lo entendía, yo no entendí nada. Yo lo veía y digo, no entiendo nada, no entiendo qué está pasando, qué estoy viendo, por qué. No entendí la tesis.
Pero sí entenderías que se le diese voz si va a exponer sus argumentos y si hay una intención de indagar, porque lo que tú dices es más que no, una vez visto, no entendiste bien cuál era la dirección o qué se pretendía con esa entrevista.
Pero es que darle voz a un negacionista, bueno, ¿para qué? Es que no lo entiendo. O sea, ¿para qué? Si yo puedo entender una entrevista en negacionismo, o sea, quiero decir, pues, ¿cuál es el sentido de darle voz? ¿Para qué? O sea, quiero decir, me parece irresponsable. O sea, yo es que con el rollo de la vacunación, ya te he dicho que por cuestiones familiares, tengo a gente, o sea, al que está comprometido, al que tiene el sistema inmunológico comprometido, a veces es por terapia, imagínate un trasplantado, a lo mejor estoy diciendo algo que tú sabes, pero bueno, por si alguien no lo sabe, que nos oye, le bajan el sistema inmunológico, se lo debilitan para evitar el rechazo. Eso le expone a muchas enfermedades y eso le incapacita para recibir vacunas. Porque al tener el sistema inmune comprometido, estoy poniendo uno de muchísimos ejemplos que pueden existir de alguien con el sistema inmune comprometido. Lo único que le protege a esa persona de la enfermedad es la inmunidad de rebaño. Es decir, que haya una especie de cortafuegos que
impida la propagación, ¿no?
Sí. Impida la propagación y demás. Y entonces, claro, yo es que con eso soy súper tajante. No sé, hay que darle voz, seguramente. Sí, hay que darle voz, porque es que entonces, pues al terapeutismo también, al racismo hay que darle voz también, porque tiene. No, a lo mejor no hay que darle voz. Hay debates que hay que. Yo tengo mis no sé, me cuestiono. O sea, hay ciertos consensos que no sé si. Sí, podemos darle voz al terraplanismo, al negacionismo, pero bueno, Jordi lo intentó. Yo lo que vi es que él intentó ponerle, dije, vamos a hablar con un científico, y Miguel se negó. Entonces, una vez que se niega él a hablar con alguien que tiene la tesis contraria, porque además parecía, a mí lo que me sorprendió era, no hablemos de esto, que igual me convence, o algo así parecía, ¿no? Entonces, que no voy a tener argumentos.
No quiero saberlo. Lo que tenga que
o no quiero saberlo o no tengo argumentos, con lo cual estás demostrando que finalmente es un acto de fe lo que estás haciendo. Cuando eres incapaz de... Y no sé, en fin, no sé.
¿Y tú qué dices? Tú conoces a Miguel y dices que le tienes aprecio. Y...
Sí.
¿Crees que está psicológicamente bien?
No, yo no me atrevo a decir tanto. Yo creo que es una persona... yo creo que es un poco que sí, en algún aspecto. Quiero decir, yo no creo que...
No, porque tú sabes que se comenta, que lo ven en los vídeos y dicen, bueno, parece que...
No, hombre, yo creo que es una persona que ha sufrido pérdidas muy fuertes, ha sufrido la pérdida de su madre, ha sufrido una ruptura sentimental, pero yo creo que es muy osado hacer ningún juicio con respecto a la salud mental de alguien que no ves desde hace mucho tiempo, como en mi caso. Yo quiero pensar que sí está bien psicológicamente. Yo creo que está equivocado y que está profundamente equivocado y que estará pasando por una crisis en muchos aspectos, pero como voy a decir eso, me parece... No, yo creo que no se deben hacer ese tipo de juicios. Son cosas que no se pueden decir a la ligera, que son muy delicadas.
Bueno, Ismael, te voy a liberar. Ha sido un placer charlar contigo. Como tú decías, hemos tenido una conversación reposada, yo creo que muy interesante. Me ha encantado escucharte, he aprendido mucho y te vuelvo a dar la enhorabuena además por ese éxito con tu disco Seremos.
Bueno, nada, yo te doy las gracias por este ratito, por dar este espacio para la charla y nada, un abrazo, cuídate mucho y ojalá nos volvamos a encontrar pronto.
Pues igualmente, amigo. Te deseo mucha suerte.
Igualmente.
Abrazo. Chao, chao.
Lo que tú digas, Gente que vale la pena escuchar.
Hasta aquí el episodio 179 con Ismael Serrano. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estoy en redes sociales como Alex Fidalgo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y que el podcast lo encontraréis como LQTD Radio en las mismas redes sociales. Correo electrónico a vuestra disposición también, alex@loquetudigas.es. Y nada, ahora toca deciros eso de gracias y adiós.